una nueva colaboración sobre prestaciones sociales. Tenemos a Iñaki, como siempre. Ongietorri, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Pues vamos a retomar, si no me equivoco, un poco los temas que habíamos iniciado la semana pasada con el tema de la formación sobre los procedimientos que se aplican a la gestión de Lanbide.
Sí, ese se nos quedó colgando. Y luego tengo otro tema que, bueno, si nos diera tiempo, yo creo que sí que nos va a dar. Tengo muchas ganas de contarlo.
Una buena noticia.
Una buena noticia que hemos ganado un recurso de alzada que habíamos presentado en Lanbide. Y en un tema, además, que tenemos bastantes procedimientos en vía judicial. Entonces, empiezo con este primero, que es lioso, ¿eh? O sea, yo lo voy a intentar hacer más sencillo que contar toda la legislación, vamos, todas las cosas que vienen en la ley y cosas así, porque el procedimiento en lo que es las cuestiones administrativas y lo que tenemos entre manos con la RGI, que es una cuestión administrativa que gestiona Lanbide, son en sí mismo complejos. Pero además, cuando lo que ocurre es que Lanbide se parapeta en esa complejidad para, en lugar de hacérselo más fácil a la gente, hacérselo más difícil, intentar expulsar de la percepción de la renta de garantía a personas que cometen algún tipo de error con arreglo al decreto de funcionamiento o a la ley, efectivamente nos obliga a decirle a la gente que sea más cuidadosa y que para eso, por ejemplo, es muy útil que nos llamen que nos pasen al correo de Argilán SK o que cojan cita en las consultas. La primera conclusión es que ya tenemos suficiente tiempo de funcionamiento de la nueva legislación que en teoría iba a facilitar, y ese fue un tema que aparecía en la proposición de ley, que iba a facilitar la gestión de la renta de garantía, teniendo en cuenta que quien recibe la renta de garantía es un tipo de personas cuyas habilidades sociales, culturales, etcétera, son inferiores, por desgracia, a la media de la población. Porque hay muchísima gente inmigrante o gente pobre que sabe leer, por supuesto, pero no sabe entender bien lo que lee cuando son cosas de este tipo, ¿no? Entonces, desde el año 2003, marzo, final de marzo, 29 de marzo del año 2003, tenemos la nueva ley de renta de garantía, que es la ley 14-2022. Y desde enero del año 2024 tenemos el reglamento. El reglamento, que hay muchísimas cosas de la ley que quedan sometidas al reglamento, con lo cual lo que realmente hay que conocer no solo es la ley, sino hay que conocer la ley y el reglamento. Esa es la primera cosa que la gente tiene que entender, que aquellos que cobraban o cobran la renta de garantía desde la época de la antigua ley, que era del 2008, tienen que borrar de su cabeza, ya la habrán borrado si la siguen cobrando, porque ha pasado tiempo, cómo funcionaba el sistema antes. Porque antes se decía que funcionaba, o nosotros decíamos, con muchas complicaciones, pero ahora no son menores. Segunda cuestión importantísima. Todas las personas que soliciten y luego perciban la renta de garantía de ingreso tienen que acostumbrarse a guardar en una carpeta o varias carpetas, pero guardar a lo largo de los años que están cobrando la renta de garantía, todo. O sea que lo que nos encontramos cuando nos viene la gente a Argilán SK y nos cuenta cosas que nos parecen impresionantemente duras, que tienen razón en lo que nos dicen, etcétera, les dices, oye, tráeme materiales, y no tienen los materiales, los han perdido. Es verdad que aunque se pierdan esos materiales, se hayan tirado, etcétera, siempre se pueden solicitar vía escrito a Lanbide. Lanbide está obligado a retener todos los materiales de la gente que cobra la renta de garantía de ingresos, y no solo eso, sino es un mero vigilante, como dice la ley, y debe de cuidarlos. El Código Civil habla con lenguaje antiguo como un buen padre de familia, tiene que cuidar esos materiales, y como no son suyos, sino son de la persona que ha estado percibiendo o que está percibiendo la renta de garantía, cuando lo pide, tiene que darle las fotocopias. Pero nos encontramos a veces que pasa muchísimo tiempo o que la propia Lanbide no tiene todas las fotocopias. Y cuando preguntamos, oye, esto, vosotros, dice, no, aquí no nos han entregado. Y como solo está la copia de Lanbide, ya que la persona ha perdido o ha destruido esos papeles, pues nos quedamos colgados. Luego la segunda cosa es, hay que guardar todo y guardarlo cronológicamente, es decir, conservando las fechas de más antigua a más moderna, para luego poder reconstruir las cuestiones. Bien. Entrando ya en lo que son cosas más concretas, ¿no? La primera es qué cuestiones generales de la documentación que se cruza una persona perceptora, solicitante y perceptora de la renta de garantía con Lanbide. ¿En qué hay cosas que siempre hay que actuar igual? La primera es que hay que probar siempre que alguien ha recibido un documento de Lanbide, y por eso hay que guardarlo, que lo ha recibido. O sea, hay muchísima gente que nos viene y nos dice, a mí no me ha llegado. O sea, puede ser que no te haya llegado, pero si te ha llegado, la cartera o el cartero está obligado en dos ocasiones, con una diferencia de ocho días, a dejarte una nota en tu buzón diciendo que ha pasado tal hora, que te ha llevado una carta u otro tipo de documento, y que lo puedes recoger en la semana siguiente en la oficina de correos del barrio, del municipio, de lo que sea. Eso te va a pasar dos veces. Luego, si alguien viene diciendo, a mí me pone siempre muy nervioso eso en la asesoría, ¿no? Porque le digo, mira, no te creo. O sea, no te creo, no funciona la gente de correos tan mal para no hacer este trámite. ¿Cómo tienes el buzón? Dice, bueno, en mi buzón puede meter la mano quien sea. Me dice, bueno, pues ese quien sea te ha tenido que coger eso, tirarlo o hacer algo. Es decir, que siempre que hay dudas, le pedimos desde Argilán que vayan a correos y que pregunten a ver si a nombre de fulano de tal en tal dirección se ha recibido una documentación. porque eso es totalmente necesario para poder enfrentarse a la ANDIDE, totalmente necesario. Otra cuestión unida a esta, si alguien no recibe por la vía de correo certificado la documentación, que sepa que la ANDIDE en un plazo de 20 días lo va a comunicar a través de el boletín oficial del Estado. Y va a decir a fulano de tal, se le requirió tal cosa, se le da un tiempo, nadie lee esas listas largas del boletín oficial, pero a la ANDIDE eso ya le sirve para cumplir la cuestión legal que le exige el haber comunicado, ¿no? Entonces, la comunicación, fundamental. Segunda cosa con la comunicación, ¿desde cuándo se cuenta el plazo? Porque las comunicaciones, para aquellas cosas que no estamos de acuerdo, tenemos posibilidades de reclamar. Y para reclamar tenemos un plazo legal para reclamar. El plazo no es desde que pone en la propia comunicación la fecha. La fecha en la que está firmado por el responsable de la ANDIDE que ha emitido la comunicación es la fecha de salida y puede tardar una semana, incluso más. La fecha fundamental es cuando ha recibido el correo certificado, porque esa es la que figura en los datos de la administración de correos, que luego en un juicio los usaremos esos datos y pediremos que los aporte. Por eso siempre le decimos a la gente en la asesoría que apunte en la parte de arriba del papel que ha recibido del documento la fecha de recepción. Porque claro, si se te pasa un mes, pues ya nadie se acuerda el día en el que lo recibió, ¿no? O sea que eso totalmente necesario. Tercera cuestión sobre los documentos. Cuando se inicia la solicitud, en el montón de cosas que hay que rellenar de la solicitud, te dicen qué forma de comunicación prefieres para comunicarte con la ANDIDE. Y te dicen teléfono, vía telemática, que es correo, correo mail para entendernos, correo electrónico, o el correo normal. Siempre hay que poner esta, porque esta es la que deja más rastro y además la que a la gente le tiene acostumbrado a funcionar. Y como luego tú vas a poder hacerlo con la ANDIDE, porque es una potestad tuya, pero no se la des a la ANDIDE a que te mande por vía telemática, tú sí puedes mandar, pero la ANDIDE tiene que mandarte toda la documentación por vía de correo certificado. Y entonces hay que saber poner eso. Y cuando, a veces la ANDIDE, porque lo hace por la cara, te llama por teléfono y te dice, oye, pásate por la oficina porque tenemos que entregarte, y de cómo, perdona, esa forma de comunicación yo no la tengo en consideración y por lo tanto, como si no me hubieras llamado, mandarme una comunicación escrita. Hay que ser así de borde, porque la gente de la ANDIDE, si no, para entendernos, se aprovecha. Y entonces, te llama por teléfono y se ahorra de escribir una comunicación. Ya no sé, es la quinta cosa que es general. Saber identificar la comunicación que te ha llegado. porque esto le vuelve loco a la gente y tiene toda la razón. O sea, si ya antes, con la legislación del 2008, era complicado saber si te están mandando una resolución, te están mandando un trámite de audiencia, ¿qué te están mandando? Ahora que cada 3 meses te mandan dos comunicaciones, una, ya las contaré luego, ¿no? Una para avisarte y la otra ya para resolver la cantidad que vas a cobrar el trimestre siguiente. Esto no existía así. Y entonces, solo cuando te hacían una revisión te podían cambiar la cantidad que cobrabas. Ahora lo hacen cada 3 meses. Luego cada 3 meses te inundan de papeles y además muchos más. Bueno, pues para saber eso, en el escrito, en el papel que te llega de Lanbide, en la parte izquierda, junto al nombre suele aparecer también en la parte derecha, ¿no? Aparece dos renglones en los que se primero dice expediente, y en el expediente pone 2 puntos, cogiendo el año que estamos, 2026/ un par de siglas o 3, y luego un número largo que es el número que tiene Lanbide de ese expediente. Bien, en el expediente la fecha suele ser antigua porque es el momento en el que empezaste a recibir la renta de garantía. Gente que lleva cobrando renta de garantía desde el año 2014, pues le aparece 2014/, y luego te pone RGI porque ahora ya la PCV no se cobra, pero se puede poner IMV, que ahora no desde 2014 porque el IMV, el ingreso mínimo vital, que también lo gestiona Lanbide, es posterior al año 2021. Entonces, ese primer dato hay que saber, y ese primer dato no cambia en todos los papeles. Todos los papeles siempre tienen el mismo expediente, porque la fecha en que tú recibiste la renta de garantía no cambia, la primera. Y luego, es el que más complica, viene otro que se llama procedimiento. Y es que dentro de un expediente, que es como la carpeta gorda, hay distintos procedimientos administrativos. Y entonces la fórmula es la misma, te pone 2026, el año en el que te mandan eso. Luego más abajo aparecerá la fecha y lo que te escriben y tal. Y luego aparecen unas siglas, que igual que en el caso de la renta de garantía del expediente, solo podía ser RGI o IMV o PCV, si todavía le queda a alguien cobrando la PCV, en este caso suele aparecer REV, REV. Eso es que ese procedimiento es un procedimiento de revisión. Es decir, que te ha iniciado una revisión de tus requisitos, de tus obligaciones o de lo que sea. Lanbide te está revisando la renta de garantía. Otro que este es el que más está viendo ahora mismo la gente, PCE. Esto es procedimiento de control. El procedimiento de control es un nuevo procedimiento que ha aparecido con la nueva legislación, aunque antes también había controles, y ese procedimiento de control que lo hacen cada 2 años y puede durar hasta 6 meses. Hay que tener en cuenta que cuando salió esta ley, a Reilán fuimos muy combativos contra el capítulo de la ley que nos parecía el peor de todos, habiendo otros muchos que también eran malos, pero es que creaba lo que llamábamos la policía de Lanbide. Es decir, un cuerpo de inspección que está dotado con una plantilla de 19 personas contratadas para esto y que su obligación es inspeccionar que se está cumpliendo realmente la renta de garantía en cada una de esas personas. Y que tiene unas potestades impresionantes, además de entrar en las casas y tal, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo que hace es e inspecciona a lo largo de 6 meses, cada 2 años, si cumples todo. Y puede echar para atrás la inspección hasta el año que quiera, siempre sabiendo que no puede superar los 4 años, porque algo que ahora te exigieran y que te tenían que haber exigido hace 4 años ha prescrito y por lo tanto ya no es reclamable. Pero los acrónimos PC, procedimiento de control, y luego el otro, que por desgracia también es muy normal, es REI, que es reglamentación, reintegro de cantidades. Es cuando tú debes dinero por cobros indebidos y tal, ¿no? Entonces, esos tres, revisión, PC, procedimiento de control y REI, aparecen. Y el tipo de documentos son sobre todo de tres tipos. O trámite de audiencia, que es cuando la ENVIDE te escribe que tienes que personarte o tienes que aportar esto o tienes que aportar lo otro, etc. Eso suele ocurrir bastante en la solicitud o también en el procedimiento de control. Pero la solicitud, que la ENVIDE tiene 3 meses para resolver las solicitudes, es muy fácil que te pidan un trámite de audiencia. En el trámite de audiencia, la ENVIDE te da un plazo que puede ser 10 días o 15 días, dependiendo, siempre son días hábiles, para que tú presentes alegaciones. Hay que presentar siempre alegaciones, tanto si cumples como si incumples, porque si incumples, en ese momento las alegaciones que presentes con la documentación que presentes te puede salvar tranquilamente y continuar tú con el procedimiento correctamente y cobrar la renta de garantía. El segundo tipo de documentación es igual que el anterior salvo en el nombre, pero en el contenido se llama aportación de documentos. Es un trámite de audiencia en el que en realidad lo único que hace la ENVIDE es que aportes documentos. Dice, aporte usted los movimientos bancarios de tal cuenta, de tales fechas. Aporte usted cosas que la ENVIDE no tiene y que las puede pedir. Y el último tipo de documentos, el documento más gordo al que tenemos que hacer alusión, es la resolución. La resolución es cuando la ENVIDE ya ha cumplido el procedimiento de control, todo lo que sea tal, y decide, es la decisión de la ENVIDE. Entonces, te suspende la renta de garantía, te la extingue, te reconoce que era correcto todo lo que has hecho antes y por lo tanto te la da. Esto normalmente no lo hace la ENVIDE, sino directamente te ingresa el dinero y ya está, ¿no? Bueno, termino por hoy no puedo seguir con el otro, pero sí terminar este primero, ¿no? El repaso de las distintas fases de la gestión, y qué nos vamos a encontrar en cada una. Primero, la solicitud. La solicitud se tiene que resolver en 3 meses. Y en 3 meses no se ha resuelto, la ley dice que la tienes concedida la renta de garantía por silencio administrativo positivo. Durante la solicitud, el tipo de documentos que vas a recibir van a ser trámites de audiencia o trámites de aportación de documentos. Hay que estar al loro porque, si se pasan de plazo, puedes hacer un escrito diciendo que a ti ya te tienen que entregar la renta de garantía porque Lanbide tiene que cumplir la ley. Es 3 meses, silencio administrativo positivo. Los plazos suelen ser, ya he dicho antes, para las alegaciones, 15 días el que más, o 10 días, o incluso en los casos de la PAC, que es el procedimiento de actualización de cantidades, que recibes cada 3 meses, son 5 días. O sea que hay que estar al loro porque hay muy poco tiempo. En los procedimientos de control, si hay cobros indebidos, y en el procedimiento de control han tomado la decisión Lanbide y te sale una resolución de que te han suspendido o extinguido la renta de garantía, te dice que tienes cobros indebidos y tienes que motivar esos cobros indebidos, reclamar contra esos cobros indebidos en el mismo documento que reclamas contra la extinción. Y luego ya hay un capítulo aparte del que solo voy a hacer que citarlo, es el de los reintegros. Los cobros indebidos, una de las cosas que ha hecho Lanbide es lo de los 3 meses que vuelve loco a la gente para pagar en tiempo real, dice. Bueno, pues a pesar de todo se producen cobros indebidos antiguos y cobros indebidos recientes. Los cobros indebidos tienen siempre 2 tipos de documentación. Primero es la documentación de apercibimiento de que hay cobros indebidos. Siempre van aparte de las otras resoluciones de extinción, ¿eh? Porque una extinción puede tener cobros indebidos o no. Entonces, en esa primera parte, tú haces alegaciones. Claro, si no haces alegaciones no pasa nada, ¿eh? Pero si haces alegaciones, tienes 1 mes para hacer alegaciones. Es 1 mes, ¿eh? O sea que no es días hábiles, sino días naturales. Y después de ese mes, tienes ya la resolución de reintegro de cobros indebidos. La resolución de reintegro de cobros indebidos te permite, primero, en un plazo de 2 meses, pagar a Lanbide, o si no pagas a Lanbide, luego con recargos tendrás que pagar en vía ejecutiva o de apremio. Pero lo importante de los procedimientos de reintegro es que la gente, cuando ve que le están hablando en algo que no aparece resolución ni nada, que va a tener que reintegrar y se empieza a poner nerviosa porque va a tener que reintegrar, que sepa que eso todavía va a tardar meses y que vamos a tomarlo como un procedimiento aparte. Siempre es un procedimiento en paralelo a la extinción o a la suspensión. Bueno, pues lo dejo hasta aquí porque efectivamente suficientes con esto. En el próximo día ya daremos la buena noticia que antes he dicho.
Vale, estupendo, sí, ha sido más que suficiente, pero una explicación muy, muy completa. Pues vale, efectivamente, dejamos para el siguiente día las buenas noticias y nos despedimos aquí. Eskerrik asko una vez más, Iñaki.
Vale, eskerrik asko.
Zuri, agur.